Bueno, es tema Francia y todo lo que pasa con Francia en este campeonato mundial. Todo tiene un origen, no hay casualidades, hay procesos que se desarrollan en el tiempo, y para poder entender un poco más y mejor, qué mejor que hablar con alguien que para nosotros es referencia cuando de Francia se trata, y con él hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Nos vamos a Francia para hablar con Pablo Correa. ¿Cómo te va, Pablo? Un placer y gracias por tu tiempo. Bienvenido.
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias a ustedes.
Un placer, que te escuchamos muy claro. ¿Cómo andas? ¿Qué es de tu vida, Pablo, primero que nada?
Mi vida sigue... ¿Me escuchan bien? Porque sí. Yo los escucho muy mal y muy cortado.
Nosotros te escuchamos perfecto, ojalá puedas tener la mejor recepción, pero bueno, por lo pronto te escuchamos perfecto.
Bueno, mi vida se desarrolla en Francia ya hace después de un buen momento, y la verdad que ahora estoy sin club. Llegué al final de mi contrato con Nancy, al final de esta temporada que viene a terminar, y estoy viendo a ver cuál es la cosa que puede dejarme contento a mi edad verdaderamente, y el plan de trabajo que propone el club o los clubes que se interesan.
Vos sabés una cosa, Pablo, un placer de saludarte. Qué cuestiones de destino, ¿no? Vos como jugador acá, por los años 80, cuando arrancaste, y bueno, todo tú. Y llegar al Nancy en su momento, pero si no me equivoco, fue, no sé, 95, por allá. Y después tener toda tu vida. Fíjate vos, yo pensaba, 95 a jugar, ¿no? Pero estamos hablando de una punta de años, ¿no? Y que sos entrenador ahí. Si no me equivoco, tenés como 25 o 26 años. Nosotros tenemos un relator que la está rompiendo acá, haciendo el Mundial, y tiene 24, y sabe en pila. Si sabrás vos de Francia más que nosotros.
Sí. En realidad, para mí, son muchos años, pero ha pasado muy rápido. He tenido la suerte de jugar en los dos continentes, y finalmente... es una experiencia única, a pesar después de todos los diplomas que han venido como consecuencia de un nuevo trabajo, porque yo llegué como jugador, pero después me tuve que formar como entrenador.
Y claro, y eso no es nada sencillo, pero todo ese entrenamiento te vio un proceso, te vio ver y palpar y sentir y estar en un proceso francés que le dio la evolución que hoy lo hace ser punta en el mundo en materia de fútbol.
Sí, hay varias cosas a tener en cuenta. La primera es que en Francia las cosas pasan, como pueden pasar en Uruguay, con la diferencia que hay evidentemente de medios entre Francia y Uruguay. Futbolísticamente hablo, pero son capaces de entrar en un proyecto y respetarlo. Ajá. Y la gran diferencia que hay con el Uruguay, que el Uruguay cambió un proyecto, no hubo una continuidad después de Tabárez, que hicieron un cambio de proyecto, y a partir de ahí el proyecto hoy ya explotó. 3-4 años después ya... Yo hablo por lo que escucho, no solamente. Pero mira, es increíble porque la base está en 2010. Ajá. Quizás el mejor torneo que hizo Uruguay en los últimos tiempos. Y para Francia fue quizás el momento más opaco. Kisna, la ciudad donde estaba Francia en África del Sur,
sí.
Los jugadores no quisieron bajar del autobús a entrenar, Francia se va eliminado del grupo de ya.
Sí, los problemas ahí, con Domenech, ¿no? Que incluso el documental que lo muestra.
Anelka, lo más bajo que se podía caer.
Sí, sí.
Pero a partir de ahí... No se dedicaron solamente a encontrar culpables, se dedicaron a mirar hacia adelante.
Bien.
Y entonces a partir de ahí nace una serie de ideas y que se respetan y que hoy lleva a que Francia juega prácticamente las fases finales de todos los campeonatos, no cualquier campeonato que sea. Entonces, no se hace de un día para el otro, eso es seguro, porque hay decisiones también a nivel de los jóvenes, pero se necesita un tiempo y eso hay que entenderlo.
Bien, ¿qué concepto tan claro? O sea, es un concepto muy elemental, pero profundo y clarísimo, Pablo, porque parte del punto de primero definir un plan, de definir una línea de acción, pero después respetarlo, sostenerlo, trascendiendo resultados, ¿no? O sea, con la convicción de que ahí está el camino.
Había una falla muy grande en Francia de esa época y que era ya a nivel de dirigentes. A ese momento había un presidente de la Federación Francesa de Fútbol que lo sobrepasó el tema. Y la gente de fútbol, la misma gente de fútbol, y al gobierno también, porque la Federación Francesa de Fútbol está forzosamente, depende del Ministerio de Deporte, como en Uruguay, exactamente igual, sí. pero independiente al mismo tiempo, pero gente de fútbol que comenzó a decidir sobre un proyecto de fútbol. Y yo pienso que el Uruguay no es que mire a Francia, el Uruguay se tendría que no en punto de comparación, pero tendría que tratar de imitar de ya lo que es imitable, porque todos los contextos no son iguales, pero simplemente comenzar un proyecto no vía los dirigentes, que se precisan los dirigentes para dirigir, pero se precisan también la gente que es capacitada en el fútbol para presentar un proyecto y llevarlo adelante con la compañía y con el respaldo de los dirigentes. Yo creo que en Uruguay está un poco las cosas entreveradas y naturalmente, como Uruguay tiene una responsabilidad en un campeonato del mundo, como no la tiene el Cabo Verde o como no la tiene Arabia Saudita, le lleva a poner en un lugar de favorito, que sabemos bien que en la cancha después es muy, muy difícil mostrarlo.
Y sí, de alguna manera vas marcando la historia y el futuro, ¿no? Si sabes que se viene el 30 hacia adelante. Pablo Correa, ¿qué hizo Francia para dar un salto tan amplio? Uno de lejos puede ver esa posibilidad, bueno, cuando lo acusan o cuando se paran del otro lado, dicen, tener esa capacidad legal de llegar a tanta gente que tiene su nacionalidad y que puede defender la selección. Seguramente hubo cabezas muy pensantes que no necesariamente pasaron por inteligencia, pero no por artificial.
Sí, seguramente. Francia tiene la suerte de su historia. Es un país que colonizó muchos países, que hoy vuelven ciertas generaciones, se vienen a Francia cuando el país se hizo independiente ya hace mucho tiempo. Y estas generaciones han nacido en Francia, no hablamos de estas, ya las de antes y todo. En el 98, cuando Francia por primera vez campeón del mundo, hablaban de lo bueno que la inmigración, todo eso. Eso se disolvió con el tiempo, porque políticamente también cuentan los momentos. Claro. Hoy ya encontramos... Yo a veces cuando escucho cosas muy violentas, vamos a decirlo así, con respecto a la inmigración, estamos hablando de chicos que los padres nacieron en Francia, claro. Que muchas veces los abuelos ya nacieron en Francia. Entonces no podemos hablar de una categoría de francés según de qué país era originario el abuelo, porque finalmente pienso que en Uruguay también debe haber chicos que juegan en Uruguay que los abuelos eran españoles, italianos o algo así.
Claro que
en
sí.
Todo caso, el trabajo estuvo hecho a la base a la base verdaderamente de la formación, porque los jugadores que vemos, el talento que tiene Francia, por ejemplo, hoy en atacantes, son estudios que se llevan a cabo de la federación. Yo recuerdo cuando yo comencé a entrenar en el 2002, por ahí, faltaban laterales. A Francia le faltaban laterales. Y yo me acuerdo que habían hecho todo un programa para tratar de formar laterales de cierta manera, jugando de pistón, en líneas de cinco, en líneas de cuatro. Había todo un trabajo atrás. Yo, es verdad que me he alejado del Uruguay, pero me siento cerca por el programa de la televisión y eso. Y yo veo que últimamente tenemos más dificultad a clasificarnos con los jóvenes, que tocamos el techo con la sub-20, y que a partir de ahí es verdad que es difícil mantenerse, sobre todo en un equipo como una selección como Uruguay, porque está la masa de cantidad de gente que tenemos, pero es evidente que si todavía tenemos esas contrariedades, es verdad que tenemos muchísimas calidades que han llevado al Uruguay a hacer lo que ha hecho a nivel de fútbol y lo que hoy tiene, porque tiene jugadores en el primer nivel. Quiere decir que me parece que hay que trabajar con un poco más de visión a largo plazo y aceptar que en un proceso puede pasar cosas que no deseamos, pero hay que estar bien convencido del proceso.
Claro. Está bien, es buenísimo el enfoque, Pablo. Para de repente adentrarnos un poco más en esa maquinaria que tiene montada Francia, primero con un plan macro y después con aspectos micro, como eso que marcaba, ¿no? Enfocarse de repente en carencias circunstanciales que el tiempo puede ir marcando o la realidad determinando. ¿Cómo funciona a grandes trazos esa base operativa en Clairefontaine? ¿Cómo es?
En realidad, Francia está dividido en muchos centros a lo largo y ancho del país, que los chicos se entrenan y van a jugar después con su equipo el fin de semana. Pero se entrenan en un centro de entrenamiento nacional, ya con cosas verdaderamente con principios técnicos, tácticos, que son generales. Uh-huh. Y es muy difícil que el chico se escape a ese embudo, y es por eso que llegan a tener en el mismo puesto varios jugadores. Claro. Mira, hoy en día, cuando tú analizas la Copa del Mundo un poco por arriba, sin entrar demasiado en lo técnico, Francia es súper favorito.
Sí.
Y es favorito, para mí es favorito porque tiene una calidad de atacantes que marcan verdaderamente en el fútbol de alto nivel. Tiene una variedad de atacantes para romper los bloques bajos. Que es rarísimo hoy, que es rarísimo en el fútbol. Cuando un equipo viene, juega en bloque bajo, es difícil tener la posibilidad de entrarle siempre a ese equipo y crearse ocasiones. Eso Francia lo ha trabajado durante mucho tiempo, pero también hay que saber que está la elección del entrenador también, que es importante, porque De Jong hizo de jugadores que tienen mucho ego, de jugadores que juegan en diferentes equipos, hace jugar esta selección como un equipo. Yo no digo que Francia vaya a ser campeón del mundo, porque el fútbol así está hecho, pero que Francia tiene el potencial que tiene, lo tiene también porque tiene la materia prima, pero tiene también al entrenador idóneo que lo ha llevado también a conquistar eso.
Claro, Pablo Correa, y a propósito, y saltando más allá de lo que pase ese 19 de julio y esa final del mundo, sabemos que esto sigue, y si es que nosotros no tenemos claro ni quién va a ser el entrenador de la primera ni de la 20, y estamos buscando y hay elecciones y demás, Francia sí ya tiene que Deschamps, sea o no campeón del mundo, se va, y que está Sisu ahí entrando, ¿no? Zidane entrando. ¿Cuánto puede cambiar? ¿Qué es lo que no le permiten cambiar?
Seguramente, y vendrá con sus ideas. No creo además que no haya nadie mejor que Zidane, porque Zidane tiene también el impacto de haber sido un gran jugador y un gran entrenador, porque lo ha mostrado con el Real Madrid. Pienso que además se identifica mucho con este equipo de Francia. Es Zinedine es alguien que está marcado por esa generación del 98 también. Creo que va a ser una continuidad con lo que ha hecho Deschamps hasta ahora. Es la ventaja que tiene Francia, tener la materia prima, que son los jugadores, y tener ya pensado y el posible candidato. Yo, la verdad, lo que me inquieta más del Uruguay no es simplemente el proceso o el proyecto que pueda meter, es también encontrar los hombres idóneos para llevar ese proceso y tener la capacidad de hacerlo. Yo no creo que Francia sea un ejemplo en todo, simplemente que hoy en día pienso que llega a este momento por la consecuencia del trabajo, y es verdad que quizás no llega a ser campeón del mundo, pero se han dado los medios, en todo caso, hablando no solamente económico, se han dado los medios de venir a disputar, a tener una chance de disputar todas las copas que juegan. Si venimos para atrás, por ejemplo, cuando yo llegué a Europa, Alemania era el que estaba en el lugar de Francia, si se quiere.
Claro.
Y hubo una inversión. Alemania agarró por el mal camino.
Sí.
Y Francia agarró por el bueno. Es fácil definirlo así en una frase solamente, pero hay muchas cosas más atrás de eso.
Lo que pasa es que hay, bueno, nos está regalando pinturas muy, con trazos muy precisos, ¿no? Que nos brindan justamente el cuadro general, el estado de situación y el entendimiento de que acá no hay casualidades. Pero, por ejemplo, te detenías en el ataque, la superabundancia que tiene Francia, porque además de los cuatro fantásticos estos que juegan, uno mira al banco y, bueno, entra Barcola, que ha alternado con Doué, y está Cherki, que no tiene minutos, y uno se explica cómo, y quedó afuera Colomuani, y se lesionó Ekitike días antes del Mundial, y por todos lados, y no paran de salir jugadores, tremendos jugadores.
Tiene una reserva muy importante, y mira, cuando tú miras Noruega, miras Haaland, cuando tú miras Inglaterra, Kane, Argentina, Messi, mismo si hay otros jugadores, siempre en y es verdad que Mbappé es un poco el que lleva la bandera en Francia, pero Francia tiene atacantes de gran calidad y muy jóvenes, además es muy joven, tiene una reserva enorme, y todos sabemos lo difícil que es formar atacantes, lo difícil que es sacar atacantes. Todo empieza también un poco, y es verdad que el campeonato francés se ha desfigurado un poco por la superioridad de Paris Saint-Germain, pero esa superioridad de Paris Saint-Germain permitió también formar que los jugadores que eran formados aquí en Francia queden en Francia, porque hay que saber que Barcola estuvo comprado de Lyon a París en 50 millones y el chico no había mostrado todavía una ínfima parte de la calidad que tenía, y el hecho de quedar en Francia es seguir con una postformación, cosa que antes la hacían los jugadores afuera, cuando iban a la Juventus, cuando iban al Inter, cuando iban a Chelsea, o Real Madrid o Barcelona. Ahora en Paris Saint-Germain lo pueden hacer, y pienso que hoy en día también eso le da una ventaja a Francia. Pero pienso que el elemento más difícil de tener es justamente la posibilidad de tener atacantes, la variación en ataque, y es por eso que me parece que a Francia el favoritismo que tiene hoy en día, y Dios sabe que los partidos son difíciles y pueden partir para un lado o para el otro, pero la gran ventaja que tiene con respecto a los otros que tiene jugadores en casi en todas las líneas, pero tiene jugadores capaz de marcar la diferencia, como lo está mostrando de todas formas, porque vieron que los goleadores parece que están jugando una carrera entre ellos a quién va a terminar goleador, y eso es importante para la competición. Cuando uno es entrenador, siempre está deseando tener jugadores que son capaces de ellos solos, por una genialidad, marcar la diferencia. Lo que pasa es que hay que tratar de meterlos en la buena máquina, y es lo que hace el entrenador. Un entrenador como Deschamps, quizás cuando elige su grupo, se pasa de uno o dos jugadores buenos en otros puestos, porque sabe bien lo que precisa en cada línea para explotar el máximo de los jugadores ofensivos que tiene.
Claro, Pablo, y con todo este conocimiento y el Mundial y esta selección de Francia, ¿cómo se hace para ganarle a esta selección de Francia? ¿Cómo hace España, Bélgica, el finalista? ¿Cómo se hace para ganarle?
Yo pienso que no hay una forma. Pienso que ayer, por ejemplo, en el partido contra Marruecos debe estar hoy en día diciendo: ah, finalmente lo hemos esperado con un bloque muy bajo, no nos dio la posibilidad de atacar, ¿no? Pienso que la forma es tratar de jugarle de igual a igual. Francia tiene transiciones rapidísimas porque tiene jugadores muy rápidos, y es verdad que cuando le queda espacio en el terreno del adversario, son letales. Pero sabes que en la Copa del Mundo depende de muchas cosas. Un partido puede ir mal, se cuenta siempre la eficacidad que tienes en lo necesario. Y en el fútbol, España tiene un equipo que domina territorialmente, que domina la posición del balón, pero le falta un poco más de ser eficaz en el último gesto. Puede pasar, van a quedar cuatro, finalmente no hay sorpresas. Pensábamos antes del Mundial, decíamos que Portugal, que Holanda eran equipos que podían, vemos bien que finalmente los que quedan son los que prácticamente siempre, uh-huh, siempre están, porque pesa eso también, pesa la historia, pesa ahí también.
Bueno, riquísima charla, un placer escucharte, Pablo, muy agradecidos de volver a estar en contacto y toda esta ilustración que nos regalás y nos permite contextualizar de la mejor manera y poder entender esta realidad que tiene a Francia en un lugar de privilegio y con posibilidades muy, muy definidas como para llegar hasta el último día a intentar volver a levantar la Copa Mundial. Un placer, Pablo, un gran abrazo a la distancia.
Igualmente, un gran abrazo para usted.
Agradecidos,
gracias, Pablo. Gracias.
Un gusto. Pablo Correa, el uruguayo que desde hace muchos años ha edificado parte de su vida allá en Francia, técnico exitoso en Nancy hasta hace poco tiempo, hoy, bueno, esperando para definir su futuro, pero por lo pronto con esta pintura excepcional. Me quedé con un concepto ahí que pasó un poco inadvertido. Lo contradictorio que puede ser el tema Paris Saint-Germain, ¿no? Que genera.
Claro, y que hace a los botijas que se.
Claro, un dominio total.
Que no se vayan de la frontera.
En la Liga Francesa, pero por otro lado, da el ámbito, el espacio de desarrollo. Y algo muy importante, un concepto, siempre lo manejaba Taramasco cuando estaba en Nacional.
Lo marcó con Barcalá, ¿no? El ejemplo.
De Barcalá. Lo de la posformación, que los jugadores iban de acá y tenían una etapa a los 20 y pico, él decía que en el entorno de los 24, 25 años, donde el jugador aún tiene un último golpe de horno, y allá en Europa le daban ese barniz final para tener el punto óptimo formativo. Y bueno, en este caso los franceses, sin tener que emigrar, lo consiguen en base al poderío que ha logrado desarrollar la maquinaria de Paris Saint-Germain, ¿no? Interesantísimo, Pablo Correa. Hacemos la pausa y venimos, porque hay mucho más, y Pagliotti nos ha preparado ¿Nos preparó material?
Ya en la postformación.
Exacto, y el barniz.
Vos te pasaste de la sí, postformación,
me,
¿no?
Me pasaron mucho barniz ustedes.
Me avisa este señorán que...
¿Qué le pasa, señorán?
Que tiene cosas tuyas, dice, que quedaron por allá.
Qué hijo de la madre.
Dice, señor, dice, tiene trineo. Si tuviera ese pastillón para venderlo en el ómnibus.
El 5 de junio de 2013, en el Estadio Centenario, en Amistoso, se disputa el octavo encuentro entre charrúas y galos. Ganó Uruguay con un gol de Luis Suárez. Curiosamente, ese día Luis no fue titular, pues estaba suspendido para el siguiente partido con Venezuela por las eliminatorias, y Tavares probó otra formación en ataque. De los franceses que jugarían hoy, solo el delantero Olivier Giroud estuvo esa vez en la cancha.
La base de datos ha sido actualizada.
Derechos exclusivos.
Derechos exclusivos.
Respetando la memoria.
Respetando la memoria.
En Radio Uruguay.